Padre Celestial, aquí estamos una vez más para abrir tu palabra. Queremos aprender más de lo que quieres enseñarnos, de las leyes que has puesto hace mucho tiempo para tu pueblo, leyes eternas, leyes con principios naturales y principios espirituales. Ayúdanos, Señor, a ver cómo lo podemos aplicar a nuestra vida. Oramos en el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Entonces estamos por comenzar lección 42 de la teología bíblica, de la doctrina de la separación bíblica. Hemos estado en el libro de Éxodo y el número 10 es separación bíblica y leyes diversas en Éxodo 21 a 23. Y hoy vamos a terminar capítulo 22 y comenzar 23. Entonces la letra G dice: leyes sobre las obligaciones civiles y religiosas. Éxodo 22, 21 a 23, 9. Queremos comenzar leyendo este breve pasaje para ver el contexto, y entonces vamos a ir por los versículos para ver lo que Dios quiere enseñarnos. Comenzando en Éxodo 22, 21, leemos: y el extranjero no engañarás ni angustiarás, porque extranjeros fuisteis vosotros en la tierra de Egipto. A ninguna viuda ni huérfano afligiréis, porque si tú llegas a afligirles, y ellos clamaran a mí, ciertamente oiré yo su clamor, y mi furor se encenderá, y os mataré a espada, y vuestras mujeres serán viudas, y huérfanos vuestros hijos. Cuando prestares dinero a uno de mi pueblo, al pobre que está contigo, no te pondrás no, perdón, no te portarás con él como logrero, ni le impondrás usura. Si tomares en prenda el vestido de tu prójimo, a la puesta del sol se lo devolverás, porque solo eso es su cubierta, es su vestido para cubrir su cuerpo. ¿En qué dormirá? Y cuando él clamare a mí, yo le oiré, porque soy misericordioso. Y hasta ahí llegamos en la semana pasada. 28. No injuriarás a los jueces, ni maldicerás al príncipe de tu pueblo. No demorarás la primicia de tu cosecha ni de tu lagar. Me darás el primogénito de tus hijos. Lo mismo harás con el de tu buey y de tu oveja. 7 días estará con su madre, y al octavo día me lo darás. Y me seréis varones santos. No comeréis carne destrozada por las fieras en el campo. A los perros la echaréis. No emitirás falso rumor. No te concertarás con el impío para ser testigo falso. No seguirás a los muchos para hacer mal, ni responderás en litigio inclinándote a los más para hacer agravios. Ni al pobre distinguirás en su causa. Si encontrares el buey de tu enemigo o su asno extraviado, vuelve a llevárselo. Si vieres el asno del que te aborrece caído debajo de su carga, ¿le dejarás sin ayuda? Antes bien le ayudarás a levantarlo. No pervertirás el derecho de tu mendigo en su pleito. De palabra de mentira te alejarás, y no matarás al inocente y justo, porque yo no justificaré al impío. No recibirás presente, porque el presente ciega a los que ven y pervierte las palabras de los justos. Y no angustiarás al extranjero, porque vosotros sabéis cómo es el alma del extranjero, ya que extranjeros fuisteis en la tierra de Egipto. Gracias a Dios por su palabra. Entonces, en esta semana, terminando con las viudas y los pobres, encontramos punto número 2 en Éxodo 22, 28. Este principio: no injuriarás a los jueces, ni maldicerás al príncipe de tu pueblo. Leyendo en la lección dice: este versículo trata con el respeto pertinente que debe de tenerse hacia la autoridad civil y religiosa. No se debe hablar en contra de los jueces por cumplir con su cargo haciendo justicia en la ejecución de estas leyes. Ellos han de cumplir con su deber, quienquiera el que sea que pague las consecuencias. Ahora, hermanos, sabemos que el propósito de los líderes sea líderes civiles o religiosos o lo que sea. Es para hacer justicia. Es para, como dice en Romanos 13, para castigar a los malos y para dar beneficios a los que hacen bien. Pero a veces vamos a encontrar con líderes que no van a hacer lo correcto, que no van a ser justos. Pero finalmente lo que tenemos que entender es que nosotros no tenemos el derecho de ser jueces de los jueces. Tenemos la responsabilidad de siempre hacer lo que es correcto, siempre hacer lo que dice la Biblia y obedecer a Dios antes que a los hombres. Pero eso no nos da el privilegio de juzgar a los que están puestos en autoridad sobre nosotros. Y el principio, Dios lo muestra claramente, la importancia del oficio de los jueces en los términos que se usa aquí. Como menciona la lección, el hebreo usa la palabra Elohim para los jueces, que significa dioses, para la palabra que se traduce aquí, jueces. Y vemos lo mismo en Salmos 82, 6. Lo voy a leer. En Salmo 82, y versículo 6, dice, Dios está hablando y dice, yo dije, vosotros sois dioses, y todos vosotros hijos del Altísimo, pero como hombres moriréis, y como cualquiera de los príncipes caeréis. Se ha causado un poco de confusión el uso de ese término cuando Dios habla de los líderes como dioses, Elohim. Es la palabra que se usa para Dios, y cuando se usa para Dios, casi siempre está en el plural. En el hebreo, para hacer una palabra plural, se agrega al final el sonido im, como en español tenemos la S o ES, para hacerlo plural, en el hebreo es im. Entonces, él es la palabra que se usa para Dios, y Elohim es dioses, pero usualmente se traduce nada más Dios, porque sabemos que Dios es un Dios en tres personas. Entonces, desde Génesis vemos este concepto de algo plural en hablando de Dios, porque es la enseñanza de la Trinidad. Pero aquí, cuando está hablando de los hombres, se traduce en el plural hablando de jueces. ¿Y cómo sabemos que se debe traducir jueces? Bueno, lo podemos ver en contexto. Se pudiera haber traducido, versículo 28, no injuriarás a el Dios, ni maldicerás al príncipe de tu pueblo. Pero porque vemos este versículo en dos partes iguales, como se usa mucho en la poesía hebrea, tener un concepto que se dice de dos maneras, especialmente en Proverbios. Aquí vemos el principio, no injuriarás ni maldicerás los líderes. En el líder se refiere al líder primero como los jueces y después al príncipe. Y está hablando de los que son puestos como líderes sobre el pueblo de Israel. Entonces, por esto se ha traducido jueces. Aún en mi Biblia tiene una letrita ahí y abajo dice, a Dios. Se puede traducir, no injuriarás a Dios. Pero en el contexto es claro que se está hablando de los líderes civiles o los líderes religiosos. Y vamos a ver en el Nuevo Testamento que también se apoya esa traducción. Entonces, está en el contexto de Salmo 82, y lo voy a leer otra vez, que Dios, Jehová, está hablando y dice a los líderes de vosotros sois dioses, pero versículo 7, pero como hombres moriréis. Entonces, entendemos que está hablando de los líderes que son seres humanos. Vamos ahora a Juan capítulo 10 para ver el comentario del Señor Jesucristo. Obviamente es un principio un poco profundo y el Señor lo usó para probar los líderes de los judíos que estaban dudando de él. En este contexto, Cristo va a mostrar su deidad en Juan capítulo 10. Va a decir que es igual como Dios, que Dios es su Padre. Y ellos entienden que él está hablando de Dios, de sí mismo como igual con Dios. Por ejemplo, lo vemos en versículo 30. Cristo dice, yo y el Padre uno somos. Entonces los judíos volvieron a tomar piedras para apedrearle. El versículo 33 dicen: por buena obra no te apedreamos, sino por la blasfemia, porque tú siendo hombre te haces Dios. Entonces Cristo estaba mostrando su deidad en ese contexto. Pero en su conflicto con los fariseos, con los líderes de los judíos, ellos están diciendo: entendemos que solo hay un Dios y tú no puedes ser Dios. Pero ellos obviamente no entendieron, porque el Padre es Dios y también Cristo es Dios. Entonces Cristo prueba su entendimiento y dice: bueno, obviamente ustedes no entienden todo. Porque, por ejemplo, ¿entienden Salmo 82? Y Cristo dice en Juan 10:34, Jesús les respondió: ¿no está escrito en vuestra ley? Yo dije: dioses sois. Se llamó dioses aquellos a quienes vino la palabra de Dios, y la escritura no puede ser quebrantada. Al que el Padre santificó y envió al mundo, vosotros decís: tú blasfemas porque dije: hijo de Dios soy. Si no hago las obras de mi Padre, no me creáis. Entonces Cristo dice claramente que Salmo 82 estaba hablando de aquellos a quienes vino la palabra de Dios. Entonces sus profetas, los profetas de Dios, los líderes espirituales del pueblo de Israel, Dios les dio su palabra y ellos dieron la palabra al pueblo de Dios. Y en este contexto ellos estaban en la posición de representantes de Dios. Y como nosotros tomamos el título cristianos, porque somos seguidores de Cristo y somos representantes de Cristo. Entonces los jueces de Israel recibieron de Dios este título de dioses, o como alguien en el lugar de Dios, para gobernar el pueblo y para presentar su palabra al pueblo. Entonces Cristo está preguntando de este principio. Y por eso podemos estar seguros en la interpretación de este pasaje, que está hablando de los líderes que están en representantes de Dios y en su lugar. Y ese, hermanos, nos debe infundir de una medida de temor santo, como hablamos en la semana pasada del temor de Dios. Tenemos que tener un temor de los líderes que Dios ha puesto sobre nosotros. Obviamente no estar espantados, no un miedo de ellos, pero un respeto, entendiendo que ellos tienen una carga muy grande porque están puestos delante del pueblo en lugar de Dios como representantes. Sabemos bien si un país envía un embajador a otro país y en este país lo insulten o maltraten al embajador. Eso es una ofensa, una afrenta al país, porque él es un representante de sus líderes. Aunque él tal vez no tiene poder como gobernante, tiene la posición como representante. Entonces, los ministros de Dios tienen la responsabilidad de presentar a nosotros la palabra de Dios y debemos respetarlos como representantes de Dios. Pero aún las autoridades civiles. Si vamos a Romanos 13, lo hemos visto varias veces, lo voy a mencionar también en el mensaje esta mañana, pero dice en Romanos 13, sométese toda persona a las autoridades superiores, porque no hay autoridades sino de parte de Dios, y las que hay por Dios han sido establecidas. Entonces las autoridades son representantes de Dios para poner a justicia. Y dice en versículo 2, de modo que quien se opone a la autoridad, a lo establecido por Dios resiste, y los que resisten acarrean condenación para sí mismos. Hoy en día, hermanos, hay mucho énfasis, especialmente en los países que tienen democracia, de la independencia. Y no queremos someternos a otra persona, queremos ser libres en todo aspecto. Pero eso es el principio bíblico, que tenemos que someternos a nuestras autoridades. Recuerdo hace tiempo cuando mi hermano Timothy estaba en la preparatoria, estaba haciendo un estudio de la historia de Estados Unidos y llegó a ese tiempo de la guerra para independencia de Inglaterra. Y él, no sé si tenía un proyecto o lo que sea, pero tenía que buscar en la Biblia los principios bíblicos para evaluar lo que pasó. Y vino a mí y dijo, toda mi vida he pensado que la guerra para la independencia fue una cosa buena para darnos nuestra libertad, pero todo en la Biblia dice que no debemos ser rebeldes y tenemos que someter. Entonces, ¿fue algo malo? Y hablamos de esto. El principio, por lo menos en Estados Unidos, fue que el país de Inglaterra estaba gobernado por leyes. Tenía una constitución y tenía un parlamento, no solo un rey. El rey no tenía el poder para hacer lo que él quería, cualquier cosa. Él tenía límites sobre él. No podía traspasar ciertos principios. Y lo que pasó es que el rey de Inglaterra comenzó a oprimir el pueblo de las colonias que son hoy en día Estados Unidos. Y no recibieron sus derechos, por ejemplo, representantes en el parlamento. Con acuerdo con la ley de Inglaterra, ellos no pudieron, el rey no pudiera demandar impuestos si ellos no tuvieran representantes en el parlamento. Entonces, lo que ellos hicieron es, hicieron un documento diciendo que ya que el rey de Inglaterra había quebrantado la ley, había violado la ley, fue la responsabilidad de ellos separarse de él. E hicieron otro país, lo que llamaron los Estados Unidos. Entonces, una vez que hicieron otro país para separarse del rey que no estaba cumpliendo con la ley, porque fue la única opción que quedó para ellos, entonces eran otro país y tuvieron que defenderse de la invasión de los soldados de Inglaterra. Y esta fue la base por lo cual lucharon diciendo que fue algo justo. En México no sé toda la historia, pero lo que he leído hay algo similar en que todo comenzó cuando los franceses, bajo de Napoleón inicialmente, conquistaron España. Y ellos entonces dijeron que somos autoridad sobre México porque ya conquistamos España. Pero los mexicanos no querían someterse a los franceses y entonces finalmente hicieron una separación. Y obviamente después de que España fue libre de Francia, fue causa de una guerra, pero continuaron en el camino en el cual estaban. Entonces, ¿qué es la perspectiva bíblica? Bueno, siempre tenemos que obedecer. Pero tenemos que obedecer nuestra autoridad que tiene más poder, más autoridad. Por ejemplo, si en una familia hay el padre, madre, hermanos mayores, hermanos menores, los padres pueden decir al hijo menor, tienes que obedecer a tus hermanos. Si ellos dicen que no puedes salir, entonces tienes que escuchar lo que dicen porque van a ayudar en cuidar de ti. Y un día el hermano mayor dice al hijo menor que tiene que hacer algo en contra de lo que ha dicho el padre, obviamente tiene que obedecer su padre y no su hermano que está en desobediencia al padre. Y lo vemos en la Biblia, por ejemplo, en el libro de Hechos, cuando los líderes de los judíos amenazaron a los discípulos y dijeron, Hechos 4:19, 18. Llamándolos, los intimaron que en ninguna manera hablasen ni enseñasen en el nombre de Jesús. Mas Pedro y Juan respondieron diciéndoles, juzgad si es justo delante de Dios obedecer a vosotros antes que a Dios. Entonces, obviamente, siempre tenemos que obedecer primeramente a Dios y seguir el orden de la autoridad y ver quién es más arriba. Y siempre Dios y la Biblia va arriba de todo. Pero si los gobernantes y los jueces de nuestro pueblo han puesto una ley y no está en contra de la Biblia, no está diciendo que debemos hacer algún pecado o debemos no hacer lo que Dios ha mandado. Pero nosotros pensamos que es una ley que no es sabio, es una ley horrible. No tenemos el derecho de hablar mal de nuestros líderes. Podemos decir, bueno, yo veo que eso no va a ayudar a la economía o algo así. Pero no podemos maldecir al príncipe de nuestro pueblo porque no estamos de acuerdo de la manera que están gobernando nuestro país. Igualmente, en un contexto religioso, en la iglesia no debemos hablar en contra del pastor si no estamos de acuerdo. La única manera en la cual podemos hablar es si vemos algo que está en contra de la Biblia y vamos directamente con el pastor para hablar con él. Y vamos a hablar con esto un poco más, hermanos, en el sermón de esta mañana. Pero queremos terminar aquí en la lección. Después de la cita de Salmo 82 y Juan 10:34, dice, porque por el uso de esa palabra Elohim, debe entenderse como haciendo referencia directamente al Dios verdadero. No encubrirás ni te burlarás de Dios, ya que Él es la fuente de justicia y poder. Por lo que injuriar a un juez o maldecir a un príncipe, quienes deriven su autoridad de Dios, es un ataque contra él. ¿Qué graves problemas tiene todo aquel que no se somete a las autoridades de Dios, las autoridades que Dios ha puesto sobre él? No hay autoridad perfecta, solo Dios es perfecto. Pero nuestra actitud hacia la autoridad puesta por Dios sobre nuestras vidas manifestará en gran medida la condición de nuestro corazón hacia Dios. Y queremos ir también, hermanos, a Hechos 23, el pasaje que se menciona aquí, porque también aquí se cita Éxodo 22, 28. Y el contexto aquí es que Pablo está en un juicio delante de los líderes de los judíos. Y al inicio, Pablo dice, al inicio de este concilio, Pablo, Hechos 23, 1, Pablo mirando fijamente al concilio dijo, varones hermanos, yo con toda buena conciencia he vivido delante de Dios hasta el día de hoy. Versículo 2, el sumo sacerdote Ananías ordenó entonces a los que estaban junto a él que le golpeasen en la boca, y lo hicieron. Versículo 3, entonces Pablo le dijo, Dios te golpeará a ti, pared blanqueada. ¿Estás tú sentado para juzgarme conforme a la ley y quebrantando la ley me mandas golpear? Porque obviamente no se puede golpear o azotar a alguien antes de terminar el juicio. Los que estaban presentes dijeron, ¿al sumo sacerdote de Dios injurias? Versículo 5, Pablo dijo, no sabía, hermanos, que era el sumo sacerdote, pues escrito está, no maldicerás a un príncipe de tu pueblo. Entonces Pablo sabía del Antiguo Testamento y recordó lo que Dios había dicho. Y él de una manera se arrepintió de haber hablado así en contra del sumo sacerdote. Ahora no dice, oh, bueno, estaba mal en lo que dije, porque es la verdad lo que dijo, que el sumo sacerdote no tenía el derecho de hablar así, que golpearon a Pablo. Entonces fue algo malo, pero porque él fue el sumo sacerdote, Pablo no tenía el derecho de hablar en contra de él delante de todo el concilio y corregir o regañar al sumo sacerdote. ¿Por qué no sabía? Bueno, sabemos que el sumo sacerdote tenía un vestimento que él usaba cuando entraba en el templo, pero normalmente no tenía este vestimento, nada más para entrar en el lugar santo. Entonces él tenía el vestimento igual como todos los demás del concilio. Además, vemos en la historia que hubo cambio de sumo sacerdote en ese tiempo. Pablo había estado en la prisión por un tiempo. Déjame checar. No, aquí no, pero estaba fuera del país porque había regresado, eso es antes de que se metió a Pablo en la prisión, pero había regresado a Judea. Estaba en el templo por algunos días y lo entonces agarraron en el abarrote ahí. Entonces, no estaba ahí y no escuchó de lo que había pasado con el sumo sacerdote. Los romanos que estaban en el gobernante civil habían llevado al sumo sacerdote acusado por varios crímenes a Roma en ese tiempo. Y se pusieron a Ananías entonces en su lugar. Y Pablo probablemente no había escuchado de esto. Y aunque él conoció personalmente muchas de esas personas, no sabía que él estaba funcionando como sumo sacerdote. Y vemos aquí entonces en principio de que aunque lo que hizo el sumo sacerdote fue incorrecto, fue en contra de la ley, Pablo, como alguien bajo de la ley, no tenía el derecho de regañar al príncipe de su pueblo en este contexto. Entonces vemos la importancia de guardar nuestras palabras, aunque en nuestro corazón podemos saber de lo que están haciendo es incorrecto. Y eso es, hermanos, por orden, porque obviamente en el plan de Dios, el líder del pueblo va a ser el más sabio para tomar las decisiones. Y los que no son capacitados, los que no son los más sabios, siempre van a pensar que sus decisiones no son correctas. Pero Dios no quiere permitir que todos, cada vez que dice algo, la autoridad que alguien levante para decir que eso es malo, ese va a destruir toda autoridad en todo orden. Y por eso tenemos que someternos. Y obviamente eso trae la consecuencia de cuando hay un líder que no está gobernando bien, no está haciendo justicia, tenemos que sufrir las consecuencias. Pero sabemos que Dios va a hacer justicia finalmente. Y como dijo Pedro, no recibimos ningún galardón cuando sufrimos por hacer el mal, pero si sufrimos en hacer el bien, Dios nos va a bendecir por hacer lo correcto a pesar de lo difícil. Pero queremos continuar, hermanos, número 3 en la lección. Dice leyes en relación a la consagración. Y ese es al final del capítulo 22 de Éxodo. Y la primera parte, versículos 29 y 30, son sobre la ofrenda de los primeros frutos a Dios. Y dice, no demorarás la primicia de tu cosecha y de tu lagar. Esta ofrenda era el reconocimiento público de la liberalidad y bondad de Dios. Al hacerlo, se honra a Jehová, quien es el dador de todo sustento. Y voy a leer Santiago 1:17, que nos enseña ese principio que dice, toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto, del Padre de las luces, en el cual no hay mudanza ni sombra de variación. Es importante recordar, hermanos, si hay variación en nuestro sustento o de lo que hemos recibido, no es porque hay variación en Dios, es porque Dios sabe que es lo mejor para nosotros en ese tiempo tener más o tener menos. Y Pablo dijo que él había aprendido cómo vivir con abundancia o con muy poco. Y tenemos que siempre dar gracias a Dios por lo que tenemos. Dios honra a los que le honran. Por lo tanto, promete bendecir abundantemente a quienes le reconocen en su vida como la fuente de todo sustento. Esta bendición va más allá de lo material, ya que es la bendición de Jehová la que enriquece, aunque muchas veces implique despojarnos de lo material. Como dice en Proverbios 3. Y quiero leer eso. Y es importante, hermanos, que recordamos que Dios siempre ve más allá de lo que nosotros podemos ver. Y sabe cuándo nosotros podemos ser beneficiados por abundancia material y cuándo podrá dañarnos en poner nuestra mira en las cosas del mundo. En Proverbios 3:10 hay este principio. Bueno, voy a comenzar en versículo 9. Proverbios 3:9 dice, honra a Jehová con tus bienes, con las primicias de todos tus frutos, y serán llenos tus graneros con abundancia, y tus lagares rebosarán de mosto. Ese es el principio bíblico aquí que podemos ver en Proverbios 3, 9 y 10, de la importancia de honrar a Dios con lo que tenemos, y Dios nos va a bendecir. A veces, en honrar a Dios con lo físico, Dios nos va a bendecir espiritualmente. Pero tenemos que descansar en Él y su sabiduría. Continuando en la lección, dice, Dios quiere para sí lo primero y lo mejor, y a lo que hace le irá bien. Por eso los jóvenes no deben demorar ofrecer a Dios las primicias de su tiempo y de su vigor juvenil. Y hay muchas cosas, hermanos, que podemos poner en ese principio también. Me ayudó mucho cuando finalmente entendí de que cada principio en la Biblia que habla de las cosas materiales o financieras se puede aplicar a cualquier cosa que tenemos que tiene valor. Por ejemplo, cuando Cristo dijo que es muy difícil para los ricos entrar en el reino de Dios, puede ser que alguien no tiene mucho dinero, pero sea rico en talentos, en hermosura, en sus capacidades, y por eso tener mucho orgullo. Y tenemos que cuidar que todas nuestras cosas, sea cosas físicas, sea talentos, sea capacidades mentales, nuestra apariencia, aún nuestros amigos o nuestra familia. Todo lo que tenemos, hemos recibido de Dios y tenemos que usarlo para Él y por su gloria. Y no debemos, como dicen, demorar, ofrecer a Dios de las primicias de lo que Él nos ha dado. Yo no conocía antes esa palabra, demorar, pero vemos la idea de retenerlo para mí en lugar de darlo a Dios. Hay otra palabra que se usa en Hechos 5. Dice en Hechos 5, capítulo 1, perdón, Hechos capítulo 5, versículo 1. Cierto hombre llamado Ananías, con Zafira y su mujer, viendo una heredad, y sustrajo del precio, sabiéndolo también su mujer. Quitaron algo que dijeron que iban a dar a Dios, pero quitaron algo para retenerlo. Y eso, hermanos, es algo que nosotros podemos hacer, algo que sabemos que debemos darlo a Dios. Estamos hablando de más allá del diezmo. Aquí estamos hablando de primicias, ofrendas que sabemos que debemos dar a Dios y a tomarlo para mí mismo, retenerlo. Entonces es poner mi interés en lugar de la gloria de Dios. Segundo párrafo dice: asimismo, esta ley demanda que se le entregue a Dios el primogénito de los hijos y aún las primicias de los animales. En relación a los primogénitos, esta ley fue establecida anteriormente. Lo vemos en Éxodo 13, después de la Pascua, cuando Dios salvó la vida de todos los primogénitos de los israelitas, los que pusieron la sangre en su puerta. Dios estableció la ley y dijo: me darás el primogénito de tus hijos. Y ese se repite aquí en Éxodo 22. Lo vemos varias veces en el Antiguo Testamento. En Éxodo 13 se menciona la razón de esta ley de Dios. Jehová sacó con mano fuerte a Israel de Egipto y libró a sus primogénitos e hizo morir a todo primogénito de Egipto. Por esa causa ahora sacrifican y redimen para Jehová todo primogénito de sus hijos. Y mucha más razón tenemos para darnos a nosotros mismos en todo cuanto poseemos a Dios, que no escatimó ni a su propio Hijo, sino que le entregó por todos nosotros, por lo que es capaz de darnos también todas las cosas conforme a su voluntad. Y vamos a leer ahí en Romanos 8, lo que dice: no debemos dudar la bondad de Dios, porque lo ha probado. No hay nada más precioso que Él pudiera dar a nosotros que su Hijo. Como dice en Romanos 8:31, ¿qué pues diremos esto? Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? El que no escatimó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará también con Él todas las cosas? Y no debemos dudar. Dios quiere dar a nosotros todas las cosas que son para nuestro bien. Y como un padre que ama con todo corazón a su Hijo, solo va a negar algo a su Hijo si sabes lo mejor. Si el Hijo dice: yo quiero comer nada más dulces 7 días de la semana, el padre va a negar lo que su Hijo pide, porque él sabe lo que es correcto para su Hijo, lo que es lo mejor. Y tenemos que confiar en la sabiduría de Dios y en su bondad. Y tenemos que recordar también que el diezmo y las primicias y las ofrendas son nada más un símbolo del principio de que todo lo que tenemos entregamos a Dios. No debemos caer en pensar que 10% es de Dios y 90% es para mí, para hacer lo que yo quiero. Dios sabe que tenemos que retener algo para comprar comida, para vivir. Pero nuestro vivir debe ser por Dios. Y todo lo que somos debemos entregar a Él. Y vemos este principio a través del Nuevo Testamento. Por ejemplo, 1 Corintios 6, 19 dice: ¿Ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios y que no sois vuestros? Si nosotros mismos no pertenecemos a nosotros, entonces nada que tenemos es de nosotros. Todo lo debemos entregar a Dios y debemos vivir por Él. Y ese es el propósito por lo cual Dios nos salvó. Dice 2 Corintios 5, En 2 Corintios 5, 15 dice, por Cristo por todos murió. ¿Para qué? Para que los que viven ya no viven para sí, sino para aquel que murió y resucitó por ellos. Entonces, todo lo que tenemos debe ser para Él. Y vemos el ejemplo, por ejemplo, en el capítulo 8 de 2 de Corintios, de las iglesias de Macedonia, que entendieron ese principio. Y en 2 de Corintios 8, Pablo está hablando a los corintios y diciendo, vosotros que son tan ricos, tienen mucho beneficio económico en la ciudad de Corinto, no han dado mucho. No lo dice tan claramente Pablo, pero está insinuando que habían dicho que iban a dar mucho y no lo habían hecho. Entonces Pablo da un ejemplo de las iglesias de Macedonia y vemos en otro lugar que cuando Pablo estaba con los corintios, estaba sirviendo ahí, pero no recibiendo nada de ellos. Y las iglesias en Macedonia, como Tesalónica, mandaron para las necesidades de Pablo. Y Pablo dice en 2 Corintios 8:1, asimismo, hermanos, os hacemos saber la gracia de Dios que se ha dado a las iglesias de Macedonia, que incluyen Berea, Filipos, Tesalónica, que en grande prueba de tribulación, la abundancia de su gozo y su profunda pobreza abundaron en riquezas de su generosidad. Esa es una frase muy interesante. Vemos que tienen una grande prueba de tribulación por su fe, por los judíos y otros. Y dice, en esa prueba de tribulación por su fe, y también tuvieron abundancia de gozo, pero también profundidad de pobreza. Y a pesar de su tribulación, a pesar de su pobreza, ellos abundaron en riquezas de su generosidad. Pues doy testimonio, dice Pablo, de que con agrado han dado conforme a sus fuerzas, y aún más allá de sus fuerzas. Ellos dieron todo lo que pudieron y aún más allá, obviamente significando que negaron cosas básicas a sí mismos para dar más, pidiéndonos con muchos ruegos que les concediésemos el privilegio de participar en ese servicio para los santos. En la historia de la construcción del tabernáculo, pidieron de los hijos de Israel que trajesen cosas para construir el tabernáculo. Y llegó un día en el cual dijeron, ya tenemos más que suficiente. Y Moisés tenía que decir, nada más. Eso no pasa hoy en día, hermanos. Que en la iglesia decimos, no, tenemos más dinero de lo que necesitamos. Ya hemos comprado todo lo que necesitamos para la iglesia, pagado todas las deudas. Y es triste porque obviamente entendemos si una iglesia es una iglesia pequeña, está creciendo, y Dios aún va a poner pruebas de falta de cosas físicas para probar nuestros corazones. Pero finalmente tenemos que preguntar si hemos llegado a lo que hicieron las iglesias de Macedonia en entregar todo a Dios y dar aún más allá de sus fuerzas. Y dice, ese es donde quería llegar, en versículo 5, no como lo esperábamos, sino que a sí mismos se dieron primeramente al Señor y luego nosotros por la voluntad de Dios. Fue fácil para ellos dar sus bienes, su tiempo, aún sus vidas, porque habían entregado todo al Señor. Entonces no estaban pensando, bueno, eso es mío, entonces no lo puedo dar a Dios, porque no tenían nada. Habían entregado todo a Dios. Y es un principio, hermanos, que debemos tener en mente, de lo que es lo que Dios demanda de nosotros. Nos ha comprado con su sangre. Dios nos creó y nos dio la libertad. Dios nos compró con su sangre y otra vez nos dio la libertad. Y está esperando que nosotros decimos, amo a mi Señor y no quiero salir libre. Para concluir, número 3 en la lección, los últimos dos párrafos, dice, Dios hace una consideración en relación al primogénito de los animales. 7 días estará con su madre, el octavo me lo darás, Éxodo 22, 30. Por causa de la dependencia de su madre, era necesario que el ternero o cordero mamaron de su madre por tanto tiempo. Previo a este tiempo, difícilmente podría considerarse completamente formado en proceso de nutrición de los mismos. Este pasaje nos recuerda a Ana, que mantuvo a Samuel consigo los primeros años de su vida antes de entregarlo al Señor. 1 Samuel 1, 21-28. Este tiempo es necesario ya que el recién nacido depende directamente de su madre los primeros días y años de su vida. Ana usó este tiempo para preparar a Samuel en las cosas básicas de la vida para que estuviese listo para las cosas en las que Dios le había de preparar en el futuro. Es importante que siempre entregamos lo mejor a Dios. Para dar un ejemplo, si alguien quería dar algo a la iglesia y lo estaba construyendo, pensamos, por ejemplo, alguien iba a hacer un púlpito para la iglesia y lo hizo bien de la madera y tenía que nada más lijarlo y poner el barniz, pero llegó el domingo y quería poner el púlpito en la iglesia y dice, aquí está, no está terminado, pero aquí está el púlpito. Bueno, tenemos que entregar al Señor lo que es lo mejor y lo que está en buena condición. Y si vamos a dar algo al Señor, sea nuestro esfuerzo o de nuestros bienes, lo debemos dar en buena condición. Y si tenemos que tomar tiempo para mejorarlo, eso es lo que tenemos que hacer. Como esos corderos o aún Samuel necesitaba tiempo de preparación antes de entregarlo al Señor. Y eso es lo que su madre Ana hizo. Es un buen ejemplo para nosotros. Conectado con ese principio, letra B, vemos leyes sobre la consagración del individuo en Éxodo 22:31. Me seréis varones santos, no comeréis carne destrozada por las fieras en el campo, a los perros la echaréis. Ya que Israel debía estar compuesto de varones santos, debía mostrar su santidad o separación a Dios, aún en su dieta alimenticia. La razón por la que no debían comer carne destrozada por fieras del campo es que, y obviamente, hermanos, podemos entender algo que fue destrozado por un animal. Es fácil verlo como algo no limpio. Aún hoy en día, si encontramos un animal muerto, no estamos muy listos para decir, ¡ah, lo voy a comer! Porque no sabemos toda la historia si hay algo que puede causar enfermedad. Pero aún más allá, vemos principios en la ley de Dios que se puede violar con comer algo así. Número uno, esa carne había estado en contacto con un animal inmundo. Todos los animales que comieron otros animales, carnívoros, estaban incluidos entre los animales inmundos. Y número dos, la sangre no había sido drenada apropiadamente y podía estar ya cuajada en la carne. Y la sangre, siendo la vida del animal y un símbolo de la sangre del pacto, habría de considerarse sagrada siempre y es prohibida comerla desde los días de Noé. Como Dios dijo en Génesis 9, cuando Dios dio permiso a Noé y su familia, a la humanidad, ahora comer carne de animal, Dios dijo específicamente, la vida en la carne, la vida de la carne en la sangre está. Entonces, no se puede comer o beber sangre. Este mandato de no comer sangre es muy claro en la Biblia y su propósito es honrar la vida, lo cual la sangre representa, y honrar la sangre como un medio de expiación y redención, y no tenerla como algo común. Vamos a Levítico 17. Y siempre tenemos que ver lo que va atrás de los principios de la ley de Dios. Cuando hablamos a alguien de Cristo y decimos que su sangre nos puede limpiar, a alguien que no conoce la Biblia, eso puede sonar un poco extraño. Pero tenemos que entender, la sangre de Cristo es su vida derramada por nosotros. Y dice en Levítico 17:10, si cualquier varón de la casa de Israel o de los extranjeros que moren entre ellos comiere alguna sangre, yo pondré mi rostro contra la persona que comiere sangre y la cortaré de entre su pueblo. Porque la vida de la carne en la sangre está, y yo os le he dado para hacer expiación sobre el altar por vuestras almas. Y la misma sangre hará expiación de la persona. Y se repite en el versículo 14, porque la vida de toda carne es su sangre. Yo sé que los testigos de Jehová están en contra de donación de sangre, porque dicen que viola este principio de comer sangre, porque estás recibiendo, si uno recibe donación de sangre, está recibiendo la sangre de alguien más. Pero tenemos que tener cuidado en no tergiversar la palabra de Dios o cambiar las palabras, porque una infusión de sangre no es igual como comer sangre. Y tenemos otro principio, que Cristo dio su sangre por nosotros para darnos la vida, y que nosotros debemos entregarnos por los demás igualmente. Obviamente no podemos morir por los pecados de alguien más. En ese sentido, no podemos hacer lo que Cristo hizo. En muchas cosas, Cristo vivió en el poder, en su poder espiritual, y hizo cosas en vidas de otras personas directamente tocando sus almas. Y nosotros no podemos. Cuando nosotros hagamos algo para bendecir a otra persona, es a través de nuestro cuerpo físico, usando mis manos, usando mi voz para apoyar a alguien más. Entonces, la única manera en la cual puedo dar mi vida directamente por alguien más es morir por ellos, en, no sé, empujarlos de cuando están enfrente de un tren y morir. O lo más directo es dar mi sangre para que alguien más pueda vivir. Y para mí es claro que el concepto de donar sangre cae más en el concepto de lo que Cristo hizo por nosotros, de, en esta idea de comer sangre. Porque el comer sangre es tomar la sangre como algo ligera. Es, bueno, es como jugo de tomate. Es igual como cualquier otra comida. Pero la Biblia está diciendo, no, eso es algo separado, eso es la vida. Pero si estoy consciente de que estoy dando mi vida a alguien más, entonces estoy siguiendo el principio bíblico. Continuamos en la lección número 3. Sí. Perdón si voy muy rápido, hermanos, pero quería terminar la lección el día de hoy. Y hay mucho que ver aquí. El número 3 entra en Éxodo 23, versículos 1 a 9. Y está sobre leyes en relación a calumnias y juicios. Estas leyes pueden aplicarse a ciudadanos comunes, así como a aquellos que tienen la labor de emitir juicios como jueces, magistrados, jurados y aún a todo testigo de alguna acción. Vemos en la manera que se dan las palabras aquí en Éxodo 23, que está hablando especialmente para jueces, para alguien que tiene que hacer un juicio. Pero todos nosotros tenemos que hacer juicios, tenemos que juzgar. No debemos tomar la posición de un juez en hablar, por ejemplo, regañar a alguien necesariamente, si no es nuestro deber. Pero en mi corazón tengo que evaluar todo lo que veo, es decir, ¿es bueno o es malo? Para mi propio corazón. Y cada padre tiene que juzgar a sus hijos, y cada hermano tiene que estar dispuesto a apoyar a su hermano en ayudarle a ver su propia necesidad. Entonces, todo esto va a aplicar a todos nosotros. En 23:1 comienza diciendo: no emitirás falso rumor. Y el contexto, lo que sigue es: no te concertarás con el impío para ser testigo falso. Y eso es en el contexto de decidir si algo es correcto o algo es malo, hacer un juicio. Y tenemos que tener cuidado en recibir un rumor que viene a nosotros diciendo: eso es, estaba así. Pero, ¿qué es la verdad? Debemos hacer lo contrario de admitir falso rumor. Y debemos ir en contra de lo que es falso. Entonces, hacer el contrario de este mandato es ir en contra del noveno mandamiento, que dice: no hablarás contra tu prójimo falso testimonio. Entonces, obviamente, tenemos el noveno mandamiento, pero este está dando un poco más de detalle. No debe comenzarse o emitirse un falso rumor. De ser así, tanto el incitador como el que lo admite son culpables. Entonces, si alguien lo dice y alguien escucha lo que se ha dicho. La reputación de una persona está a la merced de cualquier tertulia, tanto como su fortuna o su vida lo está a merced de un juez o de un jurado. Así que quien levanta o extiende un falso rumor contra su prójimo, peca contra las leyes de la verdad, la justicia y la caridad, tanto como un testigo falso. Entonces, eso es importante, hermanos. No es nada más, no dirás falso rumor. No debemos dar falso testimonio. No lo debemos recibir. Si alguien está hablando de chismes, de rumores, entonces tenemos que resistir esto o estamos participando. Eso es lo que vemos en Levítico 19. En Levítico 19, versículo 16. Bueno, voy a leer el 15 porque va con lo que vimos en Éxodo 23. Dice, no harás injusticia en el juicio, ni favoreciendo al pobre, ni complaciendo al grande. Con justicia juzgarás a tu prójimo. Y eso es lo que vamos a ver después en Éxodo 23. En versículo 16 de Levítico 19 dice, no andarás chismeando entre tu pueblo, no atentarás contra la vida de tu prójimo. Yo, Jehová. Es atentar en contra de la vida de nuestro prójimo si nosotros recibimos chismes y lo avivamos del fuego. Y tenemos un ejemplo en Primero de Reyes. Quiero ver este ejemplo de cómo la lengua tiene poder sobre la vida de otros. Sabemos de la historia, entonces voy a leer nada más algunos versículos y explicarlo. El contexto es que el rey malo Acab quería una viña y lo pedía de Nabot de Jezreel. Y dijo, dame tu viña para un huerto de legumbres porque está cercana a mi casa. Y Nabot respondió a Acab, 1 Reyes 21:3, guárdame Jehová de que yo te dé a ti la heredad de mis padres. Y Acab estaba muy triste y viene a él, en versículo 5, su mujer Jezebel, y pregunta, ¿qué pasó? Y él respondió, porque hablé con Nabot de Jezreel y le dije que me diera su viña por dinero o que si más que quería, le daría otra viña por ella. Y él respondió, no. Él respondió, perdón hermanos, pero es interesante para mí cómo acá está poniendo palabras en la boca de Nabot. Nabot había dicho, guárdame Jehová de dar a ti la heredad de mis padres. Pero cuando está hablando con Jezebel, Acab dice, él respondió, yo no te daré mi viña. Entonces su mujer Jezebel le dijo, eres tú ahora rey sobre Israel, levántate y come y alégrate y yo te daré la viña de Nabot de Jezreel. Y ella manda cartas y finalmente, ¿qué pasa? En versículo 13, vinieron entonces dos hombres perversos y se sentaron delante de él, de Nabot. Y aquellos hombres perversos atestiguaron contra Nabot delante del pueblo, diciendo, Nabot ha blasfemado a Dios y al rey. Y lo llevaron fuera de la ciudad y lo apedrearon y murió. Aquí vemos un ejemplo de un testigo falso, de un falso rumor que se recibieron, se emitieron los jueces. Y finalmente murió Nabot y encontramos en otro pasaje que también sus hijos. Y por eso el juicio de Dios entonces vino sobre la casa de Acab. Y debemos tener mucho cuidado en nuestras palabras. El siguiente punto en Éxodo 23, 2 dice, no seguirás a los muchos para hacer mal. Los jueces no deben dejarse dominar ni por la fuerza ni por el número para ir contra su conciencia al dictar sentencia. Debemos mirar a nuestro deber, no lo que haga la mayoría, porque hemos de ser juzgados por nuestro Señor, no por nuestros consiervos. Y es demasiada condescendencia al estar dispuesto a ir al infierno por no desairar a un grupo. Es una frase fuerte, pero es la verdad que hay muchos que están dispuestos a seguir los muchos hasta el infierno. Como dice Mateo 7:13, el Señor Jesucristo dijo, Mateo 7:13, entran por la puerta estrecha, porque ancha es la puerta, espacioso el camino que lleva a la perdición, y muchos son los que entran por ella. Hay muchos que están dispuestos a seguir o quieren seguir la mayoría, seguir a los muchos, y ese es el camino hacia el infierno, Cristo dijo claramente. Hermanos, obviamente ese es en el contexto de un juez que tiene que decidir por lo correcto. Pilato es un ejemplo que siguió la multitud que ellos querían matar a Jesucristo, entonces él dijo, bueno, para no tener problemas, entonces voy a matar a Cristo, aunque yo sé que no ha hecho algo malo. Y él pensó que se calmó toda la cosa, todo iba bien, pero ahora está reconocido por todo el mundo como el hombre que se condenó al Señor Jesucristo. Y y es triste, hermanos, que nosotros, aunque tal vez no estamos en la posición como jueces, a veces podemos seguir a los muchos. Y cuando alguien pregunta, ¿y por qué estás haciendo así? ¿O por qué piensas así? Bueno, es así todos piensan. Y eso es, la verdad, con ese principio de que el camino hacia el infierno es ancho, ese debe ser una causa para no hacer algo. Si la mayoría están haciendo algo o pensando algo, probablemente está mal. Y debemos, es una causa para estar en contra con nada más esto. Quería llevarles por un momento a 1 Samuel, hermanos, para ver otro ejemplo de lo que pasa cuando queremos seguir lo que dicen la mayoría o el pueblo. El pueblo, la gente, siempre van a seguir un camino que no es el camino de Dios. Y si nosotros estamos pensando nada más en lo que piensan los demás, vamos a alejarnos de Dios. En 1 Samuel 13, vemos algunos de los primeros actos del rey Saúl. Pusieron a Saúl como rey en 1 Samuel 11. Samuel habla en capítulo 12. En capítulo 13 vemos que tenían una guerra contra los filisteos. Y Samuel había dicho a Saúl que él esperaba 7 días para Samuel iba a venir a hacer el sacrificio. Pero Saúl no quería esperar. Dice en versículo 8, esperó 7 días conforme al plazo que Samuel había dicho, pero Samuel no venía a Gilgal y el pueblo se le desertaba. Entonces dijo Saúl, traedme el holocausto y ofrendas de paz. Y él ofreció el holocausto. Aunque él no fue sacerdote como Samuel, no fue levita, como rey tomó la posición del sacerdote o profeta de Dios. Entonces en versículo 10, cuando él acababa de ofrecer el holocausto, aquí Samuel que venía, justo después de terminar, ya llegó Samuel. No, esperó 7 días, pero no todo el día séptimo. Y Samuel sí vino en el día séptimo. Entonces viene Samuel y Saúl salió a recibirle para saludarle. Entonces Samuel dijo, ¿qué has hecho? Y Saúl respondió, porque vi que el pueblo se me desertaba y que tú no venías dentro del plazo señalado y que los filisteos estaban reunidos en Micmas, todas esas cosas nada más circunstancias. Me dijo, ahora descenderán los filisteos contra mí a Gilgal y yo no he implorado el favor de Jehová. Me esforcé, pues, y ofrecí holocausto. Entonces Samuel dijo a Saúl, locamente has hecho, no guardaste el mandamiento de Jehová tu Dios, que él te había ordenado, pues ahora Jehová hubiera confirmado tu reino sobre Israel para siempre, mas ahora tu reino no será duradero. Jehová se ha buscado un varón conforme a su corazón, al cual Jehová ha designado para que sea príncipe sobre su pueblo, por cuanto tú no has guardado lo que Jehová te mandó. Es interesante esta palabra aquí en versículo 14, príncipe sobre el pueblo. El príncipe tiene que guiar el pueblo, no ser guiado por el pueblo, como Saúl. Y lo vemos después, y aunque de una manera en capítulo 15, Saúl menciona el pueblo, realmente es para una excusa, pero hemos visto su patrón en seguir lo que dice el pueblo. En capítulo 15, Dios mandó a Saúl a matar todos los amalecitas, los de Amalec. No lo hizo, guardó lo mejor de sus ganados y el rey. Y viene Samuel y habla con él y dice, ¿qué es eso lo que escucho? En versículo 13, vino pues Samuel a Saúl y Saúl le dijo, bendito seas de Jehová, yo he cumplido la palabra de Jehová. Y Samuel entonces dijo, pues qué balido de ovejas y bramido de vacas es este que yo oigo con mis oídos. Entonces Saúl respondió, de Amalec los han traído porque el pueblo perdonó lo mejor de las ovejas, de las vacas, para sacrificarlos a Jehová tu Dios. Pero lo demás lo destruimos. Entonces, otra vez es el pueblo que quería hacerlo. En versículo 21, Saúl dice otra vez, más el pueblo tomó del botín ovejas y vacas, las primicias de la Netebo, para ofrecerlos a Jehová tu Dios en Gilgal. Y una vez más en versículo 24, Saúl dijo a Samuel, yo he pecado, pues he quebrantado el mandamiento de Jehová y tus palabras, porque temí al pueblo. Y lo dije claramente, temí al pueblo. Y Saúl, reconoció su propia falta en ese tiempo, pero había comenzado hace mucho, que él, en lugar de ser príncipe guiando el pueblo, fue guiado por el pueblo. Y Dios finalmente quitó Saúl y puso a David para ser príncipe del pueblo de Dios. Y eso es un peligro que he visto muchas veces en las familias, que los padres son guiados por sus hijos. Y de una manera temiendo el hijo, porque no quieren que el hijo se hace mucho escándalo en la iglesia o en un lugar, entonces van a ser lo que el hijo quiere, en lugar de ser los líderes que deben ser. Y nosotros no debemos seguir a los muchos, no debemos seguir a nadie, debemos seguir a Dios en decidir lo que es correcto. Continuando, el siguiente punto dice, al pobre no distinguirás en su causa. No se debe pervertir el derecho, ni siquiera para favorecer al pobre, por cuanto los derechos de la justicia están por encima de los de la compasión. Y dice, lo que está diciendo aquí es, si alguien es pobre, a veces tenemos compasión y decimos, bueno, es porque no tiene, entonces lo vamos a permitir que no tiene que seguir la ley y, por ejemplo, pagar sus impuestos o pagar para registrar su carro o algo así, porque es pobre. Bueno, si el gobierno tiene una opción para ayudar a los que tienen necesidad, eso es seguir la ley. Pero no podemos quebrantar la ley porque alguien tiene necesidad. Mejor, si tú quieres ayudar, entonces tú puedes dar al pobre y apoyarlo, pero no permitir que él hace algo que está en contra de la ley. En Santiago 2, versículos 1 y 9, habla de la importancia de no aceptar a personas, hacer todo sin excepción de personas. El contexto ahí es no buscar la amistad de los ricos para recibir mucho de ellos. Pero igualmente no podemos aceptar la persona de alguien que es pobre y hacer algo más por él porque es pobre y rechazar a los que tienen. Tenemos que hacer justicia con todos. La idea de Robin Hood, el que roba de los ricos para dar a los pobres, es algo completamente en contra de la Biblia. Nunca es correcto hacer algo porque estamos ayudando a hacer algo incorrecto. No debemos hacer injusticia en ayudar a alguien que tiene necesidad. Siempre es posible hacer justicia y también ayudar. Y dentro de los principios de Dios debemos buscar ayudar a otros. Dice, busca el bien de tu enemigo y del que te aborrece. Lo que vemos en Éxodo 23, 4 a 5, hablando de si encuentras el animal de tu enemigo. Alguien que tal vez tiene el dominio propio para no físicamente pegar a su enemigo o dañar el animal de su enemigo. Pero si ve a su enemigo sufriendo, va, mira, el que no quería hacer lo correcto, ahora él está sufriendo. Pero Dios dice, no, debemos poner las ascuas de fuego en su cabeza, como dice, en hacer lo correcto. Si encontrares el buey de tu enemigo o su asno extraviado, vuelve a llevárselo. Y si vieres el asno del que te aborrece caído debajo de su carga, le dejarás sin ayuda, antes bien le ayudarás a levantarlo. Y aquí vemos que el principio de lo que Cristo dijo en el Sermón del Monte, de amar a nuestros enemigos, no es algo nuevo, es algo que vemos a través del Antiguo Testamento. No hemos terminado, hermanos, por favor, pon atención al final de clase aquí. Yo sé que los hermanos están llegando, pero debemos enfocarnos en la palabra de Dios. Para concluir aquí vemos, dice, no permitirás el derecho de tu mendigo en su pleito, versículo 6. No le favorecerás en su crimen, ni le condenarás en su rectitud. No importa su condición financiera o su necesidad, tenemos que juzgar por lo que es correcto o lo que no es correcto. Y otra vez, lo podemos aplicar a muchas cosas. No debemos decir, bueno, es un hijo que usualmente hace lo bueno, entonces no voy a hacer algo cuando él desobedece solo una vez. Tenemos que seguir lo que es correcto. Ese que siempre está haciendo desobediencia, entonces si él hace algo, entonces lo voy a tratar inmediatamente. Pero el que usualmente se porte bien, entonces voy a tener más. Tenemos que hacer justicia en todo, hacer lo que es correcto en cada instancia. De la palabra de mentir te alejarás. Se debe temer y ayuntar hasta el pensamiento de apoyar o favorecer una causa injusta. No recibirás presente. Es un principio de cómo no debemos recibir un soborno cohecho para pervertir la justicia. Y hay muchos pasajes a través de Proverbios, por ejemplo, en Isaías, pero no tenemos tiempo el día de hoy. Pero no debemos permitir que cualquier cosa afecte nuestra decisión. Siempre tenemos que hacer justicia. Y hay muchas maneras. No es necesariamente que alguien viene y dice, voy a hacer lo malo, aquí está 500 pesos para no decir nada. Usualmente no es así, pero podemos tener a alguien que está haciendo cosas por nosotros y sabemos si hablamos en contra de lo que están haciendo, entonces no van a cortar. Un pastor puede tener temor de que si habla en contra del pecado de algún hermano, entonces no va a venir a la iglesia, no va a dar su diezmo. O podemos tener temor de que vamos a perder la amistad de alguien si tomamos una decisión correcta. Pero no debemos permitir que un soborno, un cohecho, afecte nuestra decisión por lo que es lo que Dios ha dicho claramente en su palabra. Y al final dice, no angustiarás al extranjero, como vimos en la semana pasada. Para concluir, leímos el párrafo al final. No deja de sorprendernos la justicia que envuelve a las leyes de Dios. Son dignas, honorables, consideradas justas, puntuales en tratar el pecado y conscientes al emitir juicio a favor del inocente y en contra del culpable. ¡Qué santo y justo es nuestro Dios! ¡Qué bendición vivir en sus santos y justos preceptos! Sus mandamientos no son gravosos, sino útiles para instruirnos en justicia. Tenemos dos versículos de memorizar. Para memorizar, hermanos, pero hemos tenido 2 semanas, entonces les animo a estar trabajando en ello. Oremos, hermanos. Padre Celestial, te damos gracias por tu justicia y aún el privilegio de tener la justicia de Cristo a través de su sangre derramada en la cruz del Calvario. Ayúdanos, Señor, a querer vivir en justicia y hacer lo correcto a pesar de cualquier circunstancia, cualquier persona, lo que dice el pueblo, pero sencillamente seguir los principios de tu palabra. Gracias, Señor, por ese privilegio y oramos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén.